Pues aunque suene esta música y den ganas de bailar, lo que hay que hacer es ir al médico. Esteban Pérez Almeida lo es, del Grupo COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Angelote? Qué alegría saludarte.
Pues yo también, mucha alegría de poder hablar contigo. Y aquí, ya ves, pasando el día.
La verdad es que los datos que vamos a comentar seguro que van a interesar a muchas personas, porque resulta que ha salido la encuesta europea de salud en España, que establece enfermedades por zonas. Por ejemplo, nos dice que la enfermedad crónica más común en España es la alta tensión, o sea, la tensión alta, y que la sufre casi el 20% de los españoles mayores de 15 años, pero que la más común entre murcianos y madrileños son las alergias. Las varices se sufren más en Asturias y Cantabria, y que en Canarias está el mayor porcentaje de diabéticos. Es una radiografía que me desconcierta. ¿Cómo puede tener que ver una zona de vida con un estado de salud, Esteban?
Pues la verdad es que es curioso, es bastante curioso. Pero sí, si tú te pones a analizar los hábitos que tienen en las distintas comunidades, los compara, por ejemplo, hábitos de nutrición o, por ejemplo, también el clima, puede llegar a ciertas conclusiones. No olvidar también el envejecimiento, ¿no? Porque en cuanto al envejecimiento y a la esperanza de vida, yo te quiero dar un apunte aquí también, que no viene en este estudio, pero creo que es importante darlo, y es que con esta COVID la esperanza de vida de los españoles ha bajado un año y medio, y ahí estamos a la cola de la Unión Europea. Es decir, somos el país en donde más ha bajado la esperanza de vida por el COVID. Esto en Europa, y en el mundo, el segundo. Entonces, pues cuando ves esto, dices, bien, nosotros hablábamos de nuestra esperanza de vida, qué es lo que está pasando, y ahora con todo esto, ¿no? Te pones a ver esta radiografía y te encuentras con que efectivamente la hipertensión es la enfermedad más prevalente, ¿no? Se nos habla de que un 19%. Bueno, cuando tú miras los datos de la Sociedad Española de Hipertensión, pues te das cuenta que esta prevalencia puede subir hasta un 35% y un 40%. Yo diría que a día de hoy la hipertensión supone ese entrecomillado asesino silencioso que poco a poco va minando. Y lo de asesino silencioso lo digo porque hay un porcentaje muy importante de gente que es hipertensa y aún no lo sabe. La hipertensión, Cristina, te mina de dentro afuera. Va dañando las arterias, al final va dañando las arterias más pequeñas, termina con problemas en el riñón, termina con problemas en la vista. Es muy, muy frecuente y los datos pues así lo demuestran.
Fíjate. A la tensión alta le siguen problemas como el colesterol, la artrosis, la lumbalgia, los problemas cervicales, las alergias. Quitando la alergia, yo creo que muchas cosas son hereditarias.
Sí. Una parte. Siempre en toda enfermedad y sobre todo en estas, como bien comentas, hay una parte que es hereditaria. Pero yo te tengo que decir que esa parte es la mínima, la parte genética es la misma. En todos estos casos hay una base y sobre esa base después llueve. ¿Y cómo llueve? Pues llueve básicamente de dos formas. Con el tipo de alimentación que estás llevando. Aquí habría que decir que cada vez nos vamos alejando más de nuestra dieta mediterránea. Y después también llueve con nuestro hábito en cuanto a ejercicio, ¿no? Solamente controlando un poco lo que es la ingesta y mejorando un poco lo que es la actividad física, pues el colesterol bajaría, la hipertensión bajaría sin ningún tipo de lugar a duda.
Si te parece, vamos a hacer un repaso de regiones. Por ejemplo, sí. En Galicia, las enfermedades crónicas más comunes, el dolor lumbar y cervical.
Sí, yo ahí me he quedado perplejo, fíjate.
La humedad.
Claro, sí, pero después cuando... Sí, mira, y ahí los reumatólogos ahora cuando nos escuchan empezarán a decir que la humedad no influye tanto. Bueno, yo no sé lo que diga o lo que dirán, pero sí que es cierto que los pacientes cuando llegan los días húmedos pues se quejan más de los problemas osteoarticulares y tiene que ver con la presión, ¿no? Pero cuando ves todo lo que es el litoral cantábrico, dices, bueno, Galicia, Cantábrico, Atlántico, bien, pero después al lado tienes Asturias, después tienes Cantabria, tienes el País Vasco, la incidencia no es tanta, ¿no? Y sobre todo concretamente de esta patología, es decir, los problemas en las lumbares y en las cervicales. Ahí sí que debería de haber algo más, y ese algo más, pues a lo mejor es genético, ahí sí que puede haber algo más genético.
Asturias y Cantabria, artrosis y varices.
Sí, bueno, pues mira, cuando hablamos de la artrosis, antes decías tú lo de la humedad, pues sí, lo volvemos a resaltar aquí. Pero yo creo que con todo esto sí que hay un dato importante, y es que nos tenemos que mover. El cuerpo lo tenemos que engrasar absolutamente todos los días. Cuando te dedicas a ver el tipo de actividad que se realiza pues en Asturias o en Cantabria, ves que bueno, que ahí queda fuerza, o queda camino por delante, y entonces me atrevo a decir que sí, que también como antes, la base genética, pero hay algo muy importante, y es también pues mejorar los hábitos físicos.
Me ha llamado la atención de que Canarias tiene el mayor porcentaje de diabéticos, seguido de cerca por Castilla y León. Tú eres canario, a lo mejor se te alcanza. ¿Por qué?
Sí, eso es un problemón. Eso sí que es un problemón. Mira, la diabetes hoy en día representa uno de los mayores problemas que tenemos en todo Occidente, y en Canarias, aquí en España, mucho más. En Canarias sí que se sabe que ahí sí hay una base genética, que la tenemos como lógico al ser genética de siempre, pero últimamente se ha visto un despunte de esta diabetes, sobre todo de la diabetes que no necesita insulina, es decir, la de la pastilla. Y esto está absolutamente ligado al aumento en la ingesta del consumo de los hidratos de carbono. Yo soy canario y se van a enfadar mucho conmigo, mi gente de allí, pero tú en Canarias antes ibas y veías perfiles finos, ¿no? Y cuando veías aquellos traseros importantes, los veías en Estados Unidos. Hoy en día estás en Canarias y empiezas a ver muchos traseros importantes. Esos traseros importantes no representan ni más ni menos que un trastorno en cuanto a la alimentación. Hay que tener cuidado, y el gobierno canario, pues ahí debe de actuar con campañas. Yo creo que si no lo hace, vamos a ir a peor, como México, que eso ya en México es un desastre.
Y vamos a cambiar entonces de sexo, porque resulta que las mujeres en general sufren más que los hombres los achaques en general, alergias, artrosis, colesterol, etcétera, a excepción del colesterol y la diabetes. O sea, ¿hay un perfil por sexo de las enfermedades?
Sí. Esto sin lugar a duda lo hay, Cristina. En cuanto a la mujer, pues la mujer española, pues bueno, vive mucho, de las que más viven del mundo. Pero habría que decir, en cuanto a las mujeres, y entrecomillado, que tienen una mala salud de hierro. Sí que la mujer española tiene más problemas osteoarticulares, más problemas de hipertensión. ¿El por qué? Bueno, pues detrás de todo esto también se ve mucho, por ejemplo, en la patología cardiovascular, los problemas hormonales, ¿no? Llega un momento que es el momento de la menopausia, y ahí empiezas a tener pues unos trastornos hormonales, que esos trastornos lo que hacen, esa deficiencia de las hormonas femeninas, lo que hacen es que no te protegen de la patología cardiocirculatoria, y ahí, por ejemplo, se nota muchísimo, pero no olvidemos lo de mala salud de hierro.
Efectivamente, suele ocurrir, ¿eh? Las mujeres llenas de achaques llegan mucho más lejos que los hombres.
Sí, sí.
Las migrañas afectan sobre todo a gallegos y murcianos, no entiendo nada, en los dos extremos del mapa de la península, y por el contrario, las regiones con menos achaques, Ceuta y Melilla.
Mira, yo tampoco, te tengo que decir que ahí tampoco lo entiendo. Lo he estado mirando de diferencias de un sitio a otro, intentando buscar un porqué, y no lo termino de entender. La migraña es una enfermedad que está bien instaurada en toda nuestra geografía. Yo tengo que decir que la migraña es la enfermedad más incapacitante que existe. Una persona que tiene una migraña sabe bien lo que es esto. Cuando te pones a ver lo que es la migraña, empiezas a relacionar, por ejemplo, por sexo, pues dices, bueno, perfecto, por edades, bueno, perfecto, pero cuando empiezas a ver, pues por datos de geográficos, no lo termino de encontrar. Problemas relacionados con la alimentación no justifica este aumento. Entonces yo ahí sí que te tengo que decir que tampoco lo entiendo, Cristina.
¡Qué alivio! ¿Sí? ¿Hay algún dato sobre el número de diagnosis interesante? Asturias es la comunidad con un índice más alto de personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad crónica. Luego le siguen Galicia y Canarias.
Sí. Y aquí me gustaría poner un puntito, porque mira, este estudio de este último año, lo bueno que tiene, el estudio empezó en julio del 2019 hasta junio-julio del 2020, lo bueno que tiene es que coge un periodo COVID. Y entonces podemos ver ahí también qué es lo que ha pasado en el periodo COVID. Bien, hablas de los diagnósticos, esto es cierto, pero me gustaría decir algo. Y es que durante el periodo COVID, por ejemplo, disminuyeron lógicamente muchísimo las consultas, pero también disminuyó mucho el consumo de medicamentos recetados y disminuyó mucho el tema de la automedicación. empezamos a preocuparnos más por nuestra salud. Y esto, este estudio lo refleja también bien. Empiezas a preocuparte mucho más por lo que es tu dieta. Me empiezas como a tener concienciación de lo que es el ejercicio. Y en cuanto a la sensación de cómo te encuentras, ¿no? Pues curiosamente, en la parte del estudio hecho antes del COVID, es decir, en el 19 hasta finales, hasta diciembre, pues la gente se sentía más o menos bien, pero durante el COVID, a la hora de preguntarles, pues todos dijeron que se encontraban mejor que antes. Es decir, que algo ahí curioso hay, sí.
Uh-huh. Y el asunto que hemos comentado antes de que Ceuta y Melilla tienen menor índice de achaques, yo lo relaciono con el tiempo y con el sol y con la luz. No sé qué opinas tú.
Hombre, tú igual que yo somos de luz, ¿no? Y somos de sol. Eso nos da muchísima vida. Bien, eso puede ser, eso sin lugar a duda puede ser. Pero también viendo cómo es el estudio, este es un estudio que está en Ciudadanos a partir de los 15 años, analizas la población de Ceuta y Melilla, bueno, ahí la población es más joven y a lo mejor también por ahí sale esa diferencia.
Bueno, pues Esteban Pérez Almeida, siempre es interesante aplicar tu perspicaz e inteligencia a estas cosas que nos desconciertan tanto. Un saludo muy cariñoso y cuídate mucho.
Un beso, y nos sigue desconcertando estas cosas. Un beso.
Adiós.
Hasta luego.